En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
A todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid, ya sabéis, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Arrancamos nueva semana pensando en nuestra hucha, y aunque ya hablemos de consumo y de compras a través de internet, deciros que en esa hucha no vamos a meter euros, sino calcio.
Ese mineral que nos va a ayudar a prevenir la osteoporosis. La Comunidad de Madrid acoge desde hoy distintas actividades saludables dentro de la Semana de la Osteoporosis. Enseguida estará la unidad móvil, conectaremos con ellos, están en Alcorcón, en la calle Timanfaya, pero nosotros nos adelantamos con este primer consejo, el de mantener bien llena nuestra hucha, esa hucha del calcio. Y lo tenemos que hacer todos, tanto hombres como mujeres, y además desde que somos pequeños y tenemos que consumir para ello muchos lácteos.
Sin olvidar tomar un poquito el sol, porque sin vitamina D el calcio no se fija en nuestros huesos. Cuanto más calcio tengamos ahorrado, más fácil será tirar después de los réditos cuando ya seamos mayores. Si ya estáis en números rojos, pues no miréis para otro lado, que siempre podemos recurrir al préstamo en forma de pastilla de calcio.
Durante toda la semana en Alcorcón y también en otros puntos de la Comunidad de Madrid van a estar midiendo la densidad de nuestros huesos. Nos van a enseñar también a cocinar con ese plus de calcio y nos van a pedir que hagamos ejercicio y que también que dejemos de fumar, actividades para concienciar y todas ellas gratuitas.
Y durante toda la semana puedes comer de manera saludable pidiendo alguno de los platos que se sirven en la ruta Semana de la Verdura. 33 bares o restaurantes que van a elaborar estos días tapas y menús bajo el lema de la huerta a la mesa.
Platos para degustar y para darnos cuenta que en esto de preparar verdurita no todo es sota, caballo y rey, y que la fruta combina perfectamente con todo tipo de carnes y también de pescados, que solamente, pues eso, hay que dar rienda suelta a nuestra creatividad en los fogones.
Esperamos que vosotros lo hagáis en vuestra casa, si no, ya sabéis que siempre podéis recurrir a los profesionales. Que arrancamos, saludito de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
¿Qué hacemos? También todos los días y durante 4 horas con mucho mimo y con mucho cariño. Este programa que se va cociendo a fuego lento, porque en estas 4 horitas somos capaces de sacarle todo el jugo, todo el sabor, con esa pizquita de sal, no mucha, que nos quede sabroso, pero sin pasarnos, que luego está ahí la tensión para decirnos que no le gusta tanto esto de la sal.
Y siempre a gusto del consumidor, contamos contigo, ya sabes, lo más rápido, lo que nos gusta es leeros esos correos electrónicos que nos llegan a hoy@ondamadrid.es, y también nos gusta que comentéis, que publiquéis en nuestra página, en nuestro muro en Facebook. Nos encontráis www.facebook.com/hoyenmadrid, todo seguido.
Así de fácil y así de sencillo.
Mira, ya hay me gustas. Claro. Hemos puesto ahí buenos días a todos.
Buenos días a todos, y hemos puesto, bueno, pues algunos de los contenidos que van a ir sucediendo en los próximos minutos. Por ejemplo, vemos la portada del libro que nos va a acompañar en el día de hoy en nuestra biblioteca, Cuando resistir es vencer, se llama, y es el tercer libro ya que escribe Eleuterio Sánchez Rodríguez, más conocido, como os estaréis imaginando, por El Lute.
Aunque él dice ya que de Lute tiene poco, que quiere ya que la gente le llame por su nombre, por Eleuterio.
La verdad es que sí, nos vamos a dar cuenta en este último libro que acaba de publicar de cómo la vida continúa y de cómo a él le gustaría, pues efectivamente eso, que le empecemos a ver ya de una manera diferente, que desde que salió de la cárcel hace ya muchos años ha realizado otras muchas actividades y es precisamente ese último periodo, desde que salió de la cárcel hasta nuestros días, con la crisis en la que estamos metidos de lleno, bueno, pues cuando vamos a empezar a saber qué es de su vida, qué es lo que hace, cuál es el mensaje de alguna manera que quiere lanzarnos.
Pues quiere lanzarnos un poquito, lo resume el título, ¿no? Resistir es vencer, que hay que tirar para adelante. Uh-huh. Él comenta además con mucha dosis de paciencia.
Sí.
Y que cuando la paciencia se agota, más paciencia todavía para tirar para adelante.
Ya sabéis, la paciencia, la madre de todas las ciencias.
Que para cocinar también.
¿Sí?
Hay que tener mucha paciencia. Y nosotros para hacer 4 horas de radio también. Muy pacientes, poquito a poco.
Poquito a poco, caminante no hay camino, se hace camino al andar, es lo que hacemos nosotros durante estas 4 horas de radio, pasito a paso, ir llegando, primero a las 11, luego a las 12, luego a la 1 y así hasta las 2. Carmen Martín, muy buenos días.
Muy buenos días, Valen, Sergio.
¿Vienes con tu dosis de paciencia, con tu dosis de tranquilidad, de pasar una buena mañana?
Sí, vengo después de pasar un buen fin de semana, así que vengo un lunes con mucha paciencia.
Oye, paciencia a todos, los que estáis ahí en la 5, que tiene complicaciones en la mañana de hoy.
Que intentaremos, si nos estáis escuchando, haceros la mañana un poquito más agradable. Y bueno, pues contaros que en ese tiempo que dedicamos a las adicciones y a las drogas, con la ayuda de Carlos Álvarez Vara, pues contaros que vamos a retomar un tema que surgía en otro espacio durante la semana pasada, precisamente cuando hablábamos de una obra de teatro. Venían aquí dos de sus actrices
majas,
a presentárnosla. Majísimas, guapísimas. Podéis ver todavía las fotos en nuestro facebook.com/hoyenmadrid. Y bueno, pues la obra se llamaba Burundanga y todo tenía que ver con precisamente esa droga que es algo así como el suero de la verdad. Y Carmen dijo, esto hay que preguntárselo a Carlos. Uh-huh. Dijimos, ¿por qué no?
Y eso es lo que vamos a hacer, preguntárselo esta mañana. Vamos a hablar de la burundanga, que es la droga que anula la voluntad, también conocida como el suero de la verdad. Y es curioso porque es la única droga, por decirlo así, que el problema no es el consumo. El problema es que se utiliza para delinquir, para agredir a otra persona. Porque lo que se hace es que se le da a otra persona para que esta persona pierda el control sobre su cabeza en general, no sepa lo que hace, entonces los delincuentes le roban. Y además es difícil, dificulta mucho las pesquisas de la policía posteriores porque la víctima luego no se acuerda de lo que ha hecho.
Ajá.
Y además hay un vacío
anula
legal,
anula
la voluntad, es como una especie de borrachera. Entonces, aparte que el problema es que no está en la lista de las sustancias ilegales, con lo cual, bueno, pues perseguirla es complicado. El otro día hablábamos de ella por la obra de teatro que está,
teatro
en, el,
Lara.
Que está en el Teatro Lara, sobre las tablas del Teatro Lara, en la cual, bueno, pues la burundanga es también, en cierta forma, protagonista. Y hoy vamos a
en
saber...
En el escote, la llave escondida, ¿no?
En el escote,
la farmacéutica.
La farmacéutica, protagonista
sí.
de la obra, en el escote, lleva escondida la
burundanga. Eso es, porque
burundanga.
Recordamos que era una joven que quería saber si su novio la quería de verdad.
Uh-huh.
Y como no sabía, porque parece ser, había ciertos problemas de confianza, una amiga farmacéutica le dice, pues le vamos a dar burundanga. Y se la dan, le dan burundanga. Y ahora vamos a saber qué le pasó a ese hombre... ¿Cuándo le dio la burundanga? Porque Carlos Álvarez Vara nos va a decir cuáles son los síntomas, qué efectos produce, bueno, pues cómo se trata todo en torno a esta droga.
Bueno,
que te digo que es un problema porque no es que se consuma, es que se utiliza para agredir.
Ajá.
Ahí está, la burundanga o escopolamina, que ya me he aprendido yo también a decir la palabra.
Científico, ¿no? El nombre científico.
¿Te ha gustado? Bueno, pues hablaremos de burundanga, que ya sabéis, surgía, bueno, pues de esa parte, ¿no? De tan cultural como era una obra de teatro, porque aquí también nos gusta aderezar la mañana con esos temas culturales. Por eso, también vamos a hablar de las canciones contra el hambre. ¿Qué son esas canciones contra el hambre? Bueno, pues un CD que se quiere crear, un CD en el que vamos a encontrarnos con 20 canciones, ese recopilatorio en el que habrá por un lado, artistas conocidos, por otro, artistas que están buscando su huequecito.
Bandas emergentes, si queréis, si tenéis una banda, conocéis a alguien que tiene un grupo y queréis formar parte de este proyecto, que vuestra canción esté incluida en este CD, que incluye 20 temas, pues atentos a la sintonía de Onda Madrid, porque os vamos a contar cómo podéis formar parte de este proyecto solidario, porque una vez que esté el CD con esas 10 bandas emergentes, 10 bandas consolidadas, este CD se va a poner a la venta y todo lo que se recaude va a ir destinado al Banco de Alimentos.
Efectivamente, que necesitan ayuda. Es verdad que cada vez hay más campañas que dirigen, bueno, pues todo ese dinerito al Banco de Alimentos, pero es que de verdad que lo necesitan porque son muchas las personas que acuden a esos centros para conseguir algo de alimento. Y puestos a darnos cuenta de cositas que van a pasar en este programa, también nos vamos a fijar, Carmen, en la nueva ley que empieza a regular materias de consumo. Por ejemplo, todas aquellas compras que realizamos a través de Internet.
Exactamente, regula todos los productos y servicios que, bueno, pues compramos a distancia, que compramos de esa manera, por vía electrónica. Entre otras novedades, lo que incluye son novedades, por ejemplo, en el plazo. Si antes teníamos 7 días hábiles para reclamaciones, ahora vamos a tener 14. Se trata, el objetivo de esta ley, bueno, pues según el Consejo de Ministros, es reducir un poco las reclamaciones. Había muchísimas reclamaciones por este tema y, bueno, pues ha intentado reducirlas. Hay las asociaciones de consumo dicen que se ha quedado un poco corta, que había que haber incluido. Hay peros que quizá está bien, pero que había que incluir alguna cosa más. Y bueno, pues es lo que vamos a hablar. Hemos hablado con Asgeco y ellos se van a poner más tarde para contarnos cuál es su postura, cuál es la valoración que hacen, si efectivamente piensan que se ha quedado corto ese articulado, si había que haber metido algo más. Estamos pensando, por ejemplo, en algunas reclamaciones típicas e históricas con las telefónicas. Bueno, luego lo hablaremos con Jean Bernardo Duro, el representante portavoz de Asgeco.
¿Cuál es vuestra experiencia personal en lo que a compras por Internet se refiere? ¿Os fiáis? ¿Sí? ¿No? ¿Habéis tenido alguna mala experiencia? Nos podéis escribir un correo hoy@ondamadrid.es, hoy@ondamadrid.es.
Y nosotros, dicho todo esto, pues nos ponemos ya en marcha porque la unidad móvil nos espera en Alcorcón.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo. Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
La semana de la osteoporosis, os lo estamos contando, es una enfermedad que afecta a hombres y a mujeres, cuando los huesos empiezan a debilitarse. Esto es importante decíroslo, si se detecta a tiempo se pueden tomar medidas. Esas medidas van a intentar evitar en la medida de lo posible las caídas. ¿Por qué? Porque las caídas nos pueden provocar fracturas y esas fracturas pueden hacer que tengamos algún tipo de discapacidad.
La edad no es el único factor de riesgo para la osteoporosis.
No.
Las opciones de estilo de vida, ciertos trastornos e incluso esto hay que tenerlo también en cuenta, ¿no? Algunos medicamentos pueden provocar esta enfermedad. Un estudio simple, conocido como densitometría, la densitometría ósea, puede brindar mucha información además importante acerca de la salud de nuestros huesos.
¿Cómo está nuestra hucha? En definitiva, esa de la que hablábamos. Vamos a asegurarnos de tomar suficiente calcio. La vitamina D, que decía yo, la encontramos sobre todo en el sol. Hay que evitar el alcohol, el tabaco, hay que hacer algo de ejercicio. Nosotros hoy vamos a empezar directamente por la dieta, porque en Alcorcón, la Asociación Española contra la Osteoporosis, ha preparado un taller de cocina rica en calcio. Y para allá que nos hemos ido,
venga,
con nuestros aperos de cocina, allí nos espera Gloria Talavera y Ángel Silgo. Gloria, muy buenos días.
Buenos días, y estamos ya en la calle Manfaya de Alcorcón, a la altura del número 15, donde se imparten talleres de cocina rica en calcio. Son impartidos por una experta, Charo López Solá, con la colaboración de Puleva, que va a ofrecer además obsequios a los asistentes, y los participantes de estos distintos talleres también, por ejemplo, asistirán a la preparación de tentempiés saludables ricos en calcio para tomar a media mañana. Estamos ya con Charo López, que está preparando aquí todos los productos que se van a utilizar en las recetas en este taller que va a comenzar dentro de media hora. Charo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, muy bien, gracias.
Importante concienciar de que lo que tomamos a veces somos, ¿no? Quiere decir que vamos a mejorar nuestra salud empezando por la dieta.
Efectivamente, somos lo que comemos, efectivamente, así es.
¿Y si comemos pimientos rojos y pimientos verdes, por qué?
Bueno, porque van a ser parte de una vinagreta de hortalizas, pimientos, de las tres variedades, los tres colores que hay, para también comer un poco con la vista, que es lo que a todos nos gusta.
El pimiento amarillo, que muchas veces no lo tenemos, y oye, que le da alegría también, como decíamos, a esa vinagreta. ¿Cómo has preparado este taller? Cuéntanos.
Bueno, pues este taller, hoy concretamente, como todos los que solemos hacer en AECO, son osteosaludables, son ricos en calcio. Concretamente hoy vamos a hacer una vinagreta, una ensalada con pulpo, patata y vinagreta de hortalizas. Y después vamos a pasar a un postre que es, se podría decir, una bomba de calcio.
¿Uy?
Porque lleva almendras, lleva leche y lleva panela, un azúcar que es especial, con muchos minerales y muchas vitaminas. Así vamos a pasar hoy el taller.
Un azúcar que no es muy conocido, por lo menos no se utiliza demasiado.
No, efectivamente. En las Islas Canarias sí, se conoce un poco más, porque tienen también un poco de la comida y de cultura gastronómica de Sudamérica, de los países latinos. La panela, sobre todo, procede de Colombia, aunque también la hay en cualquier otro país. Y no es ni más ni menos que el jugo, digamos, el zumo de la caña de azúcar, antes de ser refinada y pasaría, si se refinara, pasaría a ser el azúcar negro o azúcar mascabado o moscovado, que se llama de las dos maneras. Entonces, al no tener refinación ninguna, al no estar refinado, contiene vitaminas del grupo A, B, C, D y E, tiene minerales, calcio, fósforo, zinc, hierro. En fin, y es más, tiene un poder mucho más endulzante, entonces la considero apropiada de que la conozcan las personas que van a participar en este taller y difundirlo para que se animen a usarlo porque es económica también.
¿Y el pulpo por qué?
El pulpo, pues porque tiene un alto contenido en calcio, porque es muy fácil también de preparar, sobre todo porque tiene un gran contenido en calcio y pertenece, digamos, a la familia de eso, de los pescados.
Claro, enseguida volvemos contigo, pero vamos a saludar a Álvaro García, que es coordinador regional de marketing relacional de Puleva y está aquí también para ayudar a difundir algunos mensajes. Estamos pensando en la leche cuando hablamos del calcio. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y ahora que estamos viendo aquí, por ejemplo, Puleva, calcio, huesos siempre fuertes, ¿es puro marketing o no?
No, lo que intentamos hacer es, cuando hablamos de leche enriquecida, lo que intentamos favorecer es que con la toma de un vaso de leche, Como realmente no se toma la leche que se necesitaría para tener niveles de calcio adecuados, lo que intentamos es que con un vaso de leche se tome un porcentaje mayor de calcio que tomando solo un vaso de leche. Entonces, las necesidades diarias de calcio se cubrirían con tres vasos de leche normales. Entonces, lo que nosotros intentamos con las leches enriquecidas en calcio es que tomando dos vasos de leche tengamos los niveles de calcio que se necesitarían tomando tres vasos.
Aquí vais a repartir además una guía de las necesidades de calcio en las diferentes etapas de la mujer, porque decías, Belén, que tanto hombres como mujeres podemos sufrir esta enfermedad, pero es más común en mujeres mayores, claro, principalmente en mujeres blancas, no hispanas y asiáticas. Aún así recordamos que puede ocurrir a cualquier edad, tanto en hombres como en mujeres y en todos los grupos étnicos. Pero, por ejemplo, siguiendo los consejos de esta guía de las necesidades de calcio en las diferentes etapas de la mujer, lo que nos encontramos también son todas las fuentes de calcio. Pensamos en la leche, pero hay muchos alimentos, como nos decía Charo, exacto, el pulpo, que lo contiene.
Exacto, sí, sí. Aparte de la leche también hay, por ejemplo, las verduras de hoja verde son muy ricas en calcio, el queso, hablamos de lácteos en general. Los lácteos son, hablamos normalmente de lácteos porque son los alimentos de los que mejor se asimila el calcio. Pero luego también, como se puede ver, por ejemplo, las espinacas también son muy buena fuente de calcio, las legumbres, pero de estos alimentos, si se analiza la cantidad de calcio que tiene mucho calcio, pero se asimila menos. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente ese calcio al hueso va a llegar menor cantidad. Por eso se recomienda mayor toma de lácteos para la asimilación de este calcio.
Estamos viendo aquí muy buenas fuentes de calcio, también el brécol cocido, las habas, los garbanzos, el queso de soja. Lo que no tiene nada de calcio son los alimentos, por ejemplo, realizados a base de pasta, como los espaguetis o el arroz integral.
Claro, normalmente ese tipo de alimentos lo que aporta son hidratos de carbono, pero en contenido en calcio, realmente el contenido en calcio es muy bajito. O sea, nos suelen aportar, suelen ser la base de la pirámide nutricional, pero nos van a aportar principalmente hidratos de carbono.
Uh-huh. Charo, que eres miembro además de la Asociación Española contra la Osteoporosis, que es la que se encarga de realizar esta semana, como decíamos, es una enfermedad silenciosa.
Sí, efectivamente, no da síntomas de ningún tipo. pero creo que la que más puede hablar y con mayor peso es la presidenta de AECO, nuestra presidenta, ajá, que no solo padece la enfermedad, sino que pues está muy, muy puesta en este tema.
Y acaba de llegar. Sí, vamos a saludarla, ajá, Carmen. ¿Qué tal?
Buenos días. Es que el metro ha ido para...
¡Ay! Los lunes. Pues, el metro, el tráfico, todo, claro.
Está el tráfico mal, por cierto. Pero avisamos, ¿no?, que el día 20 es el día de la osteoporosis, que se están realizando muchas actividades gratuitas y vamos a recordar que se están realizando pruebas en una clínica de aquí en Alcorcón de manera gratuita. ¿Y cómo podemos participar?
Pues a nosotros nos han exigido que fueran socias y que además no tuvieran posibilidad de que se los hiciera la Seguridad Social o que hiciera mucho tiempo. Y sobre todo que fueran mujeres posmenopáusicas, porque la enfermedad, lo normal es que sea después de la menopausia.
Están realizándose en esa clínica anexo y le preguntábamos a la asociación cómo podíamos hacernos socios o socias. Es fácil, ¿no?, porque la cuota solo cuesta 25 euros y tenemos acceso a multitud de actividades, una de ellas, por ejemplo, la que nos encontramos aquí.
La cocina, los talleres de cocina son gratuitos para dar la información sobre uno de los pilares importantes que los pacientes podemos incidir, que es la alimentación. Otra es el ejercicio. Son los dos pilares, porque los de la información de la enfermedad, lógicamente, le corresponde al médico, y eso ahí no nos podemos meter.
¿Y Carmen ha mejorado su enfermedad a base de realizar una dieta más equilibrada en calcio?
Vamos a ver. La alimentación lo que hace es que no avance tanto, porque una vez cuando se destruye el hueso, pues tarda luego. Lo importante es que se pare la pérdida e intentar con la medicación, si ya te han diagnosticado que la tienes, pues que no, que se pueda recuperar. Hay ahora fármacos que paran la pérdida y aumentan la absorción del calcio. Pero claro, eso tiene que ser el médico, nada más.
Nadie tiene que tener respeto a estas pruebas, porque son sencillas. Cuanto antes las hagamos, mejor, porque vamos a tener un tratamiento antes.
Claro. Las pruebas son indoloras, tarda un cuarto de hora, tienen menos radiaciones que una radiografía. Lo que pasa que es un poco más cara que una radiografía. Por lo tanto, no las mandan. Esta solo se puede hacer al cabo de año y medio, dos años, de haber hecho la última, porque si no, no tiene valor, porque el hueso no se recupera tan fácilmente. Entonces hay que esperar, si estás tomando una medicación, ver si eso funciona, y por lo menos a los año y medio, dos años, es cuando pueden comprobar si está funcionando.
¿Y por qué el ejercicio también es básico?
Naturalmente, el hueso no es una parte que sea dura y hay que se quede, no, se va alimentando, y cuanto más ejercicio hagas, riegas más el hueso, y además el músculo, que es el que sujeta al hueso, hace que no pierdas, porque si los músculos no sujetan la parte de la espalda, aunque parezca una contradicción, hay que hacer abdominales para hacer el corsé de la espalda y así sujetar mejor la espalda.
Por cierto, Álvaro, hay también algo que vosotros queréis tratar y lo hacéis también en este decálogo que estáis repartiendo. Sí. El calcio y las calcificaciones. ¿Demasiado calcio puede aumentar el riesgo de desarrollar, por ejemplo, piedras en el riñón, calcificaciones vasculares?
Pues eso es algo de lo que últimamente se está hablando mucho. Lo que pasa es que al respecto habría que decir que el consumo medio de calcio en España está muy bajito. Está en torno a unos 700 miligramos de calcio por persona. Y para tener un problema con este tipo de calcificaciones habría que tomar más de 2 litros de leche, mucha cantidad de lácteos. O sea, yo realmente no lo veo un problema que sea que vaya a ocurrir fácilmente.
¿Y qué podemos hacer además para aumentar la absorción de calcio, Sergio, Belén? Lo podéis imaginar, la vitamina D es muy importante, ¿no?
Exacto, hoy en día se está hablando mucho de la vitamina D, ya no solo para la absorción del calcio, sino para otras muchas patologías, pero realmente la vitamina D se está viendo que también hay niveles muy bajitos en España, que realmente somos un país de sol. La vitamina D con el sol en la piel se alcanzaremos niveles adecuados, pero se está viendo que eso no es así.
¿Qué pasa entonces?
Pues realmente que no tomamos el sol como debemos y que también no consumimos los alimentos que contienen la vitamina D.
Por cierto, que decías que en países, por ejemplo, nórdicos, sí que toman esos complementos y están viendo que tienen una mejor asimilación del calcio gracias a esa vitamina D que ingieren.
Exacto. Por ejemplo, en países nórdicos, Finlandia, Noruega, al no haber sol, por defecto se les suplementa con vitamina D. entonces ellos obtienen niveles de vitamina D adecuados en sangre. ¿Qué se ve en España? Que somos, bueno, en España, en la franja mediterránea, somos países de sol, pero realmente una vez los niveles que se están viendo de vitamina D en sangre están muy por debajo de lo que se espera, y de ahí también los altos índices de osteoporosis que hay actualmente en la población. Y de hecho, el problema que hay, que muchas de las mujeres que tienen osteoporosis o que van a tener osteoporosis no lo saben.
¿Y por qué el calcio es un mineral fundamental para nuestra salud? ¿Por qué? ¿Qué funciones hace nuestro organismo?
Pues aparte de formar el hueso, un 99% está formando parte del hueso, pero también interviene en funciones tan importantes como la contracción muscular o la coagulación sanguínea, también interviene en algunas funciones.
Bueno, Charo sigue preparando sus recetas, ya se está llenando este salón ubicado en la calle Timanfaya, y va a haber otro día importante aquí en Alcorcón, Charo, el día 17. Nos vas a realizar un taller, en ese caso, con tentempiés para media mañana, también ricos en calcio, me imagino, ¿no?
Sí, para media mañana y para la merienda.
Ah, mira.
Porque una de las cosas que no se lleva a cabo en la mayoría de las personas es hacer esas 5 o 6 comidas diarias que serían necesarias. Muchas veces se hace por pereza, porque no se sabe qué comer, porque si comemos fruta no queremos comer esa fruta todos los días. Uh-huh. Entonces, pues se va a enseñar que de una manera sencilla, económica, asequible, se tenga más o menos idea de cocina, pues nos podemos alimentar muy bien y de una manera saludable.
¿Pones un ejemplo?
Pues de las que voy a hacer, pues sí, por ejemplo, endivia, una hojita de endivia rellena con queso fresco.
Claro.
Nueces y cebolla caramelizada.
Ay, buena pinta.
Eso tiene buena pinta y además nos llena para esa media mañana, media tarde. Es importante recordar, por lo tanto, que el día 20, sí, Sergio Belén, es el día de la osteoporosis, que hay numerosas actividades que podremos ponernos en contacto con la Asociación Española contra la Osteoporosis a través, me imagino, de un número de teléfono.
91-431-2258.
Y nos van a dar toda la información de las actividades que se realizan. Si queremos apuntarnos y ser socios o socias, si queremos además conocer más sobre esta enfermedad, si nos quieren informar sobre qué pruebas, exactamente, todo allí en esta asociación.
Pues ahí dejamos el teléfono.
Que se pueden hacer socios a través de la web, www.aecos.es.
Pues tenemos la web, los datos.
Claro, tenemos la web, y yo voy a recordar el teléfono para todos, ese 91-431-2258, 94-31-2258.
Que tenemos que coger bien ese calcio, porque nuestros huesos tienen que estar fuertes durante muchos años. Gloria Talavera, Ángel Silgo, Unidad Móvil de Onda Madrid, muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, hoy en Madrid.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.com.
La mayorista de viajes Politours pone el mundo en sus manos. Conozca la historia y el arte de un continente cubierto de cultura y monumentos. Descubra con nosotros la Europa más hermosa y monumental. Solicite los folletos de Politours en su agencia de viajes o entre en politours.com. Politours, nuestro éxito, clientes satisfechos.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. En uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Eventos empresariales en la Sierra de Madrid. Escorial Natura Resort. Una sede diferente en la naturaleza con todos los servicios. Fórum, auditorio, alojamiento, restauración, team building y un equipo de 80 profesionales a su servicio. Escorial Natura Resort. 91-279-6731.
Diez y 33 minutos de la mañana, abrimos nuestro consultorio sobre prevención de adicciones y lo vamos a hacer echando un poquito la vista atrás. La semana pasada hablábamos en este espacio, en nuestro tiempo dedicado al mundo de la cultura, del arte, del teatro, de una sustancia que nos llamaba la atención.
¿Sí?
Hablábamos sobre ella porque da título a una obra de teatro que se está representando actualmente en el Teatro Lara. Y con nosotros, recordamos, hablando de este montaje, estuvieron sus dos actrices protagonistas.
En esa obra de teatro, recuerdo que nos encontrábamos con Berta. Era una joven estudiante que quería saber la verdad sobre su novio Manel. Y para conseguirlo, oye, pues siguió el consejo de una amiga que le recomendó una cosa muy sencillita: darle una sustancia conocida como burundanga. La amiga, recordamos que era farmacéutica, sí, y que por eso podía tener
escote guardaba
acceso
ahí la dosis
a esta droga que anula la voluntad, que se conoce también como suero de la verdad, Carmen.
Así es verdad, y además su nombre científico es escopolamina, que me lo he aprendido yo desde el otro día hasta hoy, fíjate. Es una droga que procede de Sudamérica y se utiliza para anular la voluntad de las víctimas para después poder robarlas a placer sin que ofrezcan la mínima resistencia. Además, la víctima tiene después dificultades para recordar lo sucedido, lo cual dificulta además la labor de la policía. No está incluida en la lista de sustancias ilegales todavía, lo que además deja un amplio margen de actuación a la delincuencia. Eso sí, la policía ya ha avisado y alertado sobre su utilización, sobre su avance, que va muy rápido, y además sus efectos, que pueden llegar a ser mortales. El problema de esta droga, como decíamos esta mañana, no es el consumo, es que se usa para agredir a otras personas.
Y sobre el asunto dijimos, ¿por qué no hablar con Carlos Álvarez Vara, experto internacional en prevención, en tratamiento, sobre todo de adicciones, y que seguro que sabe mucho sobre la burundanga? Muy buenas, Carlos.
Algo sé.
Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días.
La verdad es que es una cosa muy antigua, muy antigua. Hemos hablado en este programa, yo diría que no menos de 20 veces, cuando ha aparecido de vez en cuando. También debo decir que está rodeado de un cierto halo de leyenda urbana que es a veces dudosa, y que hay mucha gente que dice que le han echado burundanga para no recordar cosas que le pueden resultar vergonzosas o vergonzantes. Uh-huh. Y entonces, que hay una verdad y una mentira relativas.
Pues vamos a empezar a derribar mitos, ¿no?
La escopolamina existe, uh-huh, y está en el arsenal terapéutico de la medicina pues no menos de 30 siglos, es decir, que no es nada nuevo.
Y ya tenemos experiencia, ¿eh?
Es una sustancia de tipo atropínico, se parece a la atropina, y se encuentra lo que llaman ahora burundanga en muchas plantas, uh-huh, muchas de crecimiento espontáneo y salvaje en España, como la Datura stramonium, ¿os acordáis?
Sí. Pues hubo casos muy graves con esta.
No menos de 240 plantas solanáceas, grupo al cual pertenece la patata, tienen ese tipo de frutos especiales. Uno muy frecuente en Europa, que es la Atropa belladona, que dilata la pupila, y se utilizaban las mujeres del Imperio Romano para ponerse las semillas en los ojos y dilatar los ojos.
Ahí.
Iban cegatas, pero con los ojos muy dilatados y negros, que se llevaba.
Ya, o sea, pero
hay cosas que se llevan por parte de las mujeres de una forma terrible. Pues eso es la belladona, las semillas de Atropa belladona. Y ese es estrujado, trabajado, uh-huh, y procesado mínimamente. Tiene la misma sustancia de este éster extraño que puede haber en la Burmansia, en donde se ha hecho más famosos en Latinoamérica, en Colombia, en Perú, en Brasil, y ahí hay una cosa que se llama el beleño blanco, a diferencia de la Atropa belladona, que es el beleño negro. Beleno y beleño son dos formas de degeneración fonética de veneno. La palabra veneno y beleno y beleño tienen la misma etimología. En cantidades grandes pueden ser mortales, cualquiera de ellos. Y depende también de cómo se procese, la edad de la persona que lo tome, la frecuencia, la intensidad, y también las condiciones añadidas de buena o mala nutrición, y de si se complica pueda o no recibir asistencia. Aventuras del estramonio, de la Datura stramonium, hemos tenido una muy famosa hace 2 años, en el verano, pero yo diría que tenemos conocimiento, los que trabajamos en este sector, de que no hay menos de 140 al año. Igual que la gente no piensa que la gente se sigue muriendo por comer setas.
Ya. Yeah. Uh-huh.
Pues la verdad es que son, si no me equivoco, son 140 muertos por setas recogidas mal en el año pasado. Uh-huh. Y ahora empieza a haber
la
setas.
Temporada, sí, ya estamos.
Tengan cuidado, no todo se come. Uh-huh. Y algunas cosas se pueden comer y envenenar sin tener que proceder. Pero lo mismo, crudo no mata.
Ajá.
Como simplemente intoxica. Sí. Uh-huh. Pues la escopolamina, que está presente en muchas sus plantas solanáceas. El problema es que se puede procesar para extraer el éster de forma muy pura y pulverizada. Entonces, eso es lo que se constituye una utilización no adecuada. Pero no está, te dicen, no está en la lista de sustancias prohibidas. Pues no, la alarma social o el consumo mundial son mínimos y negligibles como para restar la facilidad y la bondad que pueda tener la escopolamina utilizada médicamente. Lo pongo como ejemplo de una sustancia que tampoco está en la lista de sustancias prohibidas, a Dios gracias todavía, que es la codeína, un derivado del opio.
Pero que viene muy bien para la tos.
Pero el problema es que la utilización médico-sanitaria prudente de los derivados de la codeína es tan infinitamente mayor que alguno que pueda engancharse y abusar de la codeína, que por uno no vamos a matar a ninguno de tos. Entonces, esa especie de equilibrio entre la utilidad y la médica y la posibilidad del abuso hay que ponderarla muy seriamente. Pues en la burundanga, que fundamentalmente la que antes venía a España, no viene del Reino Unido, de los laboratorios, o de Asia Central, o de Europa Central, no. Venía, porque es una sustancia que a veces utilizan, por la brumasia, se llama borrachera, la planta, uh-huh. Y tiene una especie de flores enormes que cuelgan, blancas, preciosísimas.
Muy bonita.
Es un arbusto genial. Es más, yo lo he visto en algún que otro sitio como ornamental.
Decorativo. Uh-huh.
Y la gente no sabe qué es. Igual que también he visto ololiuki, un tipo de flor muy mexicana, un tricolor, que la ponen como flor preciosa. Pero ojo con las semillas porque los niños pueden intoxicarse. No ha ocurrido que yo sepa más de dos o tres veces en los últimos 30 años, pero puede ocurrir.
Claro, entonces, pero eso también pasa como con la delfa, ¿no? Que las tenemos aquí en muchísimos muchos parques, efectivamente, y el roce puede hacer que tengamos una reacción y, bueno, está ahí.
Pues el problema es que eso no permite quemar todas en las que haya en las carreteras. Me parecería desproporcionado. ¿Que anula el pensamiento, la conciencia y que permite ser violado en su intimidad económica o corporalmente? Pues sí, y que deja una cierta sensación de amnesia relativa, sí, pero tiene que ser cantidades importantes.
Se suministra en la bebida.
Sí, se echa en la bebida. También dicen que simplemente tiene muy poco sabor. Uh-huh. Pero también dicen que es que a veces te enseñan una bolsa con escopolamina y que ¡buen! Te entregas. Yo lo he oído muchas veces.
Placebo.
Y sigo sin creérmelo.
Ya.
Uh-huh. Bebido sí. Igual que, por cierto, también se utilizaba una sustancia que era el rohipnol, diluido en las copas de la noche. Era una droga que también anula mucho la voluntad de la persona. Un producto de roche, de un hipnótico muy potente, también puede hacer lo mismo. Y honradamente, no es el suero, la verdad. El suero de la verdad le corresponde uh-huh. a un barbitúrico que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial en procesos de lavado de cerebro y cosas por el estilo. Pero no
llegaríamos a tanto.
No llegaríamos a tanto. Es droga de bar, de bar de mal tono o de discoteca con luces rojas en las carreteras y de algunos clubs de mala nota en Sevilla, Málaga o similar. Pero la gente, pues, no se puede llamar engaño. La vida en ciertos ambientes es como es. Y entonces, ¿quién garantiza que algo no vaya a ocurrir? Nadie lo puede garantizar, porque es muy baratito. La escopolamina, incluso, yo creo que no es más que dar una idea que no va a ser fácil de seguir, pero existían en California en los años 70, de la época hippie,
sí.
Una venta por correo, entonces no había internet, de una especie de fórmulas para obtener de productos de plantas naturales que se daban en California drogas o similares, uh-huh. con efectos similares, que se llamaban las pan drugs, las drogas de sartén. Y sobre todo mejoró mucho la producción de drogas de sartén con el microondas. Amigo, eso es un instrumento al servicio de la fabricación espúrea ilegal de plantas ilegales para obtener productos.
Que al final de todo se echaron una ayudita.
Claro. Bueno, pues ahí había un gran catedrático de farmacología, que es Shulgin, Alexander Shulgin, que que proporcionó muchas ideas y desarrolló nuevas moléculas. El MDMA, el éxtasis nuevo, es de Alexander Shulgin, un gran químico y bioquímico extraordinario. Pero bueno, no les gusta a otros lo que hizo. Pero,
hombre, también comprensible.
Sobre todo a la policía, creo que a la policía no le gusta lo más
pero
mínimo.
Durante mucho tiempo no estuvo tampoco en la lista, aunque estaba condenada a estar.
Claro, es el
porque la utilidad médica del MDMA éxtasis no es ninguna, que se sepa.
Solamente son los efectos negativos
pero
que tiene como sustancia
adictiva.
Por
favor, yo entiendo que hay gente que hace las cosas mal y que yo no recomiendo a nadie que se ponga hasta las cejas de escopolamina, y me parece muy mal quien se lo echan a traición a alguien,
claro,
para explotarle, robarle o cualquier cosa, uh-huh, o violarla.
Sí, sí, uh-huh, sí.
Que ha sido un uso que últimamente
sí
se cita menos,
pero, se
pero
dio
que
una buena
sigue
temporada
siendo
grande, ¿eh?
un hecho real e inaceptable, en que sigue siendo cierto. Uh-huh. Pero quitarla del que desaparezca del arsenal terapéutico de la escopolamina o la codeína.
¿Para qué se utiliza en medicina? Uh-huh.
Pues en algunos casos de Parkinson se utiliza como un sedante compatible que no anula los efectos de los medicamentos, muy útiles. Y también se utiliza a veces como vasodilatador extremo en situaciones de riesgo de ictus y con posibilidades de en los hipertensos, en las crisis hipertensivas en mi época se daba mucho, había inyectables, ahora no los hay tan fácilmente, y tiene también algunos efectos en gotas para dilatar la pupila.
Ah,
es decir, que
aparte
de la pilocarpina y otras cosas que se utilizan para manejar el ojo y ver el fondo de ojo,
como colirio se utiliza
exactamente para dilatación del fondo. Ahora no es muy común, hay cosas más nuevas, más caras, pero no siempre mejores, que se pueden recetar, pero aseguro que la belladona, bueno, por cierto,
¿sí?
La sustancia, el éster, sí, es primo hermano carnalísimo de la iosciamina, el beleño negro, el Iosciamus niger, la belladona, la tropa belladona, que es el componente analgésico y antiespasmódico de la buscapina.
Mm.
Eso es el mismo.
Que no se utiliza para
también,
mitigar,
claro,
los dolores.
De presencia,
sí, sí,
en cualquier...
¿Cuántas muertes conocéis por buscapina?
No, ninguna.
Ninguna.
¿Pero cuántos alivios?
Claro.
Muchos. Pues eso es lo que dice. Hombre, es peligroso la buscapina en abuso. Claro que sí. Pero en general, rarísimo que se abuse de la buscapina, afortunadamente.
Uh-huh. Carlos Álvarez Vara, ¿cuánto nos enseñas?
Oh.
Nos gusta esto de hacer un repaso por la historia que hemos estado
haciendo. Soy un cuentacuentos, sé mucho.
¿Has tenido oportunidad de ver el montaje en el Lara? ¿Ha sido? ¿Tal
no lo he visto,
curiosidad?
No lo he visto, no. Bueno,
pues nada, te lo apuntas en la agenda.
Si acaso ten cuidado que la que lleva la burundanga es la farmacéutica y lo llevan en el escote, ¿eh? Cuidadito, cuidadito. Carlos Álvarez Vara, mil gracias.
Hasta luego. Buena semana.
Gracias,
igual.
Ay, aprendemos mucho, ¿eh? De verdad que sí. Hacemos un repaso por la historia, cosa que agradecemos. Más historia vamos a tener en los próximos minutos, en cuanto abramos nuestra biblioteca.
Nuestro teléfono 91-512-8400, 91-512-8400.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavir. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavir, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Ahí viene la plaga.
¡Hey, vértigo! ¡Hey, vértigo!
Nadie te quiere ya.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
La mayorista de viajes, Politours, pone el mundo en sus manos. Descubre Europa navegando por sus ríos hasta el mismo corazón de las ciudades. Así son los grandes cruceros fluviales por Europa, diseñados en exclusiva por Politours. Solicite los folletos en su agencia de viajes o entre en politours.com. Politours, nuestro éxito, clientes satisfechos.
Eventos empresariales en la Sierra de Madrid. Escorial Natura Resort. Una sede diferente en la naturaleza con todos los servicios. Fórum, auditorio, alojamiento, restauración, team building y un equipo de 80 profesionales a su servicio. Escorial Natura Resort. 91-279-6731.
Ay, enseguida nuestra biblioteca, ¿eh? Que hablaremos de una historia apasionante que vaya, diríamos, por la tercera de las entregas. Pero antes nos gustaría también acercarnos a esas palabras, ¿no?, que encontramos en las páginas de un libro. Saber, sobre todo, cómo expresarnos de la manera correcta, cómo utilizarlas bien.
Usos y abusos del lenguaje con Rafa Cerro.
Algunos anglicismos procedentes del reino, del mundo de la moda. Saben que sostenemos una línea editorial. Hay que aceptar algunos anglicismos por necesidad. Software, hay que decirlo. Tuitear más, viene de un nombre propio. Pero otros nos los tragamos por esnobismo. El snob lo que hace es que imita afectadamente, según el diccionario, las actitudes de personas a las que considera admirables. Le parece que el inglés es exótico, está muy lejano, e introduce por eso anglicismos en su conversación. Le parece que así lo que dice es más importante, sobre todo si tiene que vender algo. Catwalk es escrito catwalk con W, es pasarela, desfile de moda. Podemos decir pasarela. Lo fashion, lo trendy también, es lo que está de última moda, lo último, lo ultimísimo. Y se utiliza muchísimo a sí mismo cada vez más lo de look. El look es la imagen, el estilo, el aire, la apariencia. Hay muchas maneras de decirlo. El fitting es una prueba previa al desfile. Tu fit es probarse algo, encajar en algo. Esta es para nota. Monogram también lo utilizan. Monogram se dice monograma. Y por último, por hoy, showroom es sencillamente salón o sala de exposición. El lenguaje sirve para pensar, hablando mejor somos más libres.
Y de libertad, vamos a hablar de la de un hombre, precisamente, que fue célebre, diríamos, por sus andanzas, pero que ahora quiere dar un paso más, quiere que descubramos al Lute una vez que salió de la cárcel.
Última voz en su memoria, Eleuterio Sánchez, su historia, mártir sin gloria, en la chabola de los pizarrales comienza su infierno, la guardia, el hambre, invierno.
Yo diría más, Belén, quiere dejar atrás el Lute, ¿sí?, y quiere que le llamemos Eleuterio Sánchez. Un libro intenso y sincero, un paso más, podríamos decir, en las memorias de Eleuterio Sánchez, el título Cuando resistir es vencer.
En la portada, además, nos encontramos con una frase contundente: una lección de coraje para sobrevivir con dignidad en tiempos nada fáciles.
Eleuterio Sánchez Rodríguez nació en Salamanca en 1942. Mientras su padre estaba en la cárcel, su madre, sorda y muda, lo parió en la chabola que habitaba. El Lute se crió en un ambiente de extrema pobreza e indigencia que determinó la vida nómada de la familia. Pasó por un reformatorio y un campo de trabajo forzado. Tras el sonado atraco a una joyería de Madrid, fue condenado a muerte, pena que se le conmutó por la de 30 años en presidio.
Después de varias escapadas que forjaron ahí su leyenda, pues permaneció fugitivo hasta 1973. Es la fecha en la que ingresó en el penal de San Antón de Cartagena, donde estuvo 8 años. Mientras cumplía condena, se licenció en Derecho, comenzó a escribir, llegando a publicar 5 libros, Camino a Revienta, Mañana seré libre, Una pluma entre rejas, Entre sombras y silencios y Crónica de un campusiano. Así, pues fue empezando su nueva vida, en la que también colaboró en diferentes medios de comunicación, y desde 1988 vive como cualquier otro hombre, intentando recuperar las asignaturas pendientes de su vida. Eleuterio Sánchez Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días.
Muy buenas, ¿cómo van esas asignaturas pendientes?
Bueno, pues van como todos, nos van. Vamos cumpliendo algunas, otras quedan pendientes. Porque, bueno, la vida no... Las asignaturas no acaban hasta que termina la vida también, ¿no?
Ajá. Poquito a poco y con mucha paciencia, ¿no? Paciencia es lo que tú recomiendas, podemos extraer, ¿no?, del libro, para seguir dando pasos en la vida, para superar obstáculos, ¿no?
Sí, 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 sí. La paciencia, y cuando se acaba la paciencia hay que comprar más paciencia y estar siempre ojo a visor alerta, esperar oportunidades que en la vida llegan, a todos nos llegan, pero hay que estar muy atento, sí, y con paciencia.
Que a veces si no se nos pasan por alto y perdemos una oportunidad importante en nuestra vida. Hablas del momento en el que saliste de la cárcel y dices, tendría que haber sido un día feliz, pero no lo fue, porque de alguna manera salí vacío. ¿Qué es lo que pasa cuando uno sale después de tanto tiempo y ve que tiene que comenzar su vida normal, diríamos?
Bueno, vamos a ver, yo estuve 18 años entre rejas, ¿no? Que son muchos años, sí. 18 años ya marcan mucho. De una parte, sales y bueno, pues realmente cuando sales en libertad eres un inadaptado para la libertad, porque hay tantas cosas que han cambiado, hay tantas cosas nuevas, y tu mentalidad también ha cambiado, porque por muy atento que quieras estar dentro de la cárcel, pues es un mundo de ultratumba, y cuando te dejan en libertad, pues parece que los espacios son demasiado grandes y te asustan un poco. Pero sobre todo esa cita que recogéis, de que en vez de ser un día feliz, sí, un día grande, fue más bien un día triste, se refiere concretamente a que yo fui liberado mediante indulto particular, un indulto personal, es decir, por un perdón, cuando realmente yo tenía que haber sido amnistiado 4 años antes, al igual que salieron todos los presos, 1977, todos los presos de ETA, de FRAP, de Grapo, y compañeros míos presos comunes, pero que habían sido juzgados por la malhadada ley de bandidaje y terrorismo, lo mismo que los terroristas, lo mismo. Yo también fui juzgado por esa ley. Entonces, si bien mi delito no era de intencionalidad política, sí fue la ley político-represiva que me condenó a muerte inicialmente y luego a cadena perpetua sin haber matado ni siquiera herido nunca a nadie, eso era una ley político-represiva y, por tanto, a mí se me tenía que haber aplicado la amnistía de 1977. Yo salí en libertad por un perdón en el 1981, es decir, 4 años más tarde, y eso me entristecía y me indignaba mucho.
Un sabor agridulce en ese momento que compartes con todos los lectores en cuanto a resistir es vencer. Sí. Esos primeros pasos, fuera ya de la prisión, Eleuterio, ¿ya ahí dejaste o intentaste dejar ya atrás ahí a Elute?
Vamos a ver, esa parte sí, en la entradilla lo habéis dicho también. Yo nunca he sido Elute. Elute es lo que creíais vosotros de Eleuterio, sí, en una época en la que ni Elute, ni Eleuterio, ni nadie podía hablar, porque todos, sobre todo vosotros, los más media, sí, claro, estabais abocados a la voz de su amo. Por tanto, eso es lo que se creía de la persona. Y ese Elute yo lo regalo, es vuestro. Ese es vuestro.
Que hagan películas, hagan todo lo que quieran, ¿no?
Nunca jamás me llamaron a mí Lute.
Vale, vale.
Ni familiarmente, ni nada. Por tanto, no es que yo haya dejado atrás el Lute, sino que yo nunca fui Lute, ni me identifico con el Lute.
Vale, vale. Nos queda claro. Y este libro va a ayudar a la gente que sí ha asimilado a esa figura.
Yo creo que sí. Yo creo que va a ayudar mucho. Si bien es verdad que tengo que aclarar algo, que en estos momentos el Lute no tiene el sentido que tuvo cuando a mí me pusieron ese alias, los eminentes sociólogos de la policía, ¿eh? No tiene ese sentido. Hoy hablar de Lute es hablar de resistencia, es hablar de firmeza, es hablar de perseverancia, es hablar de superar etapas, es de los retos, grandes retos de superación, etcétera. Esto es lo que ha entendido el pueblo ya a través de Lute, con lo cual algún día a lo mejor hasta yo mismo tendré que reivindicarlo, ¿no?
¿Por qué no? Oye, vemos también fotografías en las que te vemos muy bien rodeado, por ejemplo, con Tierno Galván, ¿no? Uno de los alcaldes más queridos de Madrid. Te vemos con el grupo Bonnie M y hemos recordado y nos ha hecho retrotraernos un poquito con esa canción que te dedicó el grupo Bonnie M.
Sí, bueno, Bonnie M me dedicó bueno, sabéis que Bonnie M dedicaba canciones a personajes históricos también, sí, Rasputín y alguno más. Mis libros fueron traducidos al alemán. Entonces ellos estaban radicados en Alemania y claro, al leer el libro pues les motivó la canción esta de Lute, porque allí, desde luego, allí no era conocido por mis fugas ni por estas historias, sino por los libros míos, que allí estaban considerados como tratado de sociología.
Pues la verdad es que son muchas las historias que vamos a conocer en este libro, Cuando resistir es vencer. Vamos a conocer a Eleuterio Sánchez Rodríguez, tal y como es, y no como nos lo hemos imaginado a veces. Eleuterio, mil gracias.
Nada, a vosotros. Un abrazo fuerte.
Y nos quedamos con ese consejo, ¿eh? Hay que buscar la paciencia, hay que cultivarla. Un abrazo.
Desde luego. Y el equilibrio emocional.
Equilibrio emocional. Muchas gracias.
Sí, sí, gracias, gracias.
Con la canción de Bonnie M, dedicada al Lute.
Son las 11.